Vida en familia hoy.
Con frecuencia, los cristianos lanzan oraciones con poca consideración de la naturaleza de su receptor. Pero cuando oramos correctamente, es nuestro Padre, quien es justo, que está en los cielos, el que nos escucha. Un Padre que nos ama y que tiene buenos planes para nosotros. Escuchemos a Crawford Loritz.
Aquí Jesús nos dice que Dios siempre hace cosas que a nosotros nos parecen buenas. Debemos eliminar esta ruin teología del infierno de declarar y reclamar, y toda esa basura de la prosperidad. Dios no hace cosas que a nosotros nos parecen buenas. Él nos da lo que es bueno para nosotros. Las implicaciones están ahí. Dios desea lo mejor para nosotros, pero no según nuestra definición. No según nuestra definición.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. ¿Por qué es tan importante la oración? ¿La razón por la que oramos es básicamente para recibir respuestas de Dios? ¿O debemos orar por una causa mucho más trascendente? Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
En nuestra edición anterior, compartimos con nuestros oyentes la primera parte de un mensaje de Crawford Loritz sobre el arte de la oración efectiva. ¿De acuerdo, Roberto?
Así es, Dennis. Y nuestro amigo Crawford, un gran predicador, nos recordó que la causa principal por la que debemos cultivar la oración en nuestras vidas es reconocer la necesidad de dependencia de Dios.
En la vida de oración, reconocemos cuánta necesidad tenemos de Dios. Hoy continuaremos con la siguiente parte de este inspirador mensaje.
La oración es el medio por el cual pasamos tiempo con Dios. Dios nos ama y desea tener una relación íntima con nosotros. Le animo a que estudie más profundamente sobre este tema. La Biblia es realmente profunda sobre esto, pero hoy solamente pasaremos por la superficie. El tema es que es la razón por la cual en la Biblia la Trinidad se presenta como un recurso amoroso. ¿Alguna vez lo había considerado? Las tres personas de la Deidad se especializan en orar por nosotros. Es el cuadro de un Dios soberano, amoroso, que procura una relación con nosotros a través de Dios Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo, y que nos persigue y nos atrae a sí mismo. Así que demos un vistazo a estas tres figuras. La primera es la imagen del Dios amoroso. La segunda es el retrato de un poderoso representante. La tercera imagen es la de un intercesor apasionado. Nuestro Dios amoroso, me gustaría que vayamos al pasaje en Lucas capítulo 11. Deje abierta su Biblia allí un momento. Se cuenta la historia de que Lyndon Johnson, durante su presidencia, tenía un secretario de prensa que era creyente. Un día tuvieron un almuerzo con todo el personal. En la mesa del presidente Johnson se encontraba su secretario de prensa. Este hombre estaba orando antes de comer. Johnson lo miró, vio cómo sus labios se movían y simplemente le gritó: ¡Habla fuerte! No puedo escuchar ni una palabra de lo que dices. Su secretario de prensa le respondió: Con todo respeto, señor presidente, no me dirigí a usted. Cuando oramos, nos dirigimos al Dios del universo. Pero el Dios del universo, el Dios soberano del universo, quiere que nos dirijamos a Él como Padre. Mire lo que dice aquí en el capítulo 11 de Lucas. Me gustaría que leyéramos los versículos del 11 al 13, pero solamente me voy a enfocar en la palabra con la que Jesús abre su respuesta, cuando los discípulos se le acercaron para pedirle: «Enséñanos a orar». Él respondió: «Sí, esto es lo primero que deben decir, Padre». En ocasiones nos saltamos esta parte y solo observamos las demás cosas que Jesús expresa en el Padre Nuestro o en el modelo de oración que nos dio el Señor. Pero comienza con Padre. Luego, Jesús agrega una explicación y una aplicación de esto en el versículo 11. ¿Quién de ustedes que sea padre Si su hijo le pide un pescado, ¿le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? No quiero quedarme atrapado en la maleza de este texto o analizar la analogía que Jesús presenta. No quiero hacer esto por ahora, pero sí me gustaría hacer algunas aplicaciones o inferencias e implicaciones de lo que Él está diciendo. En primer lugar, Dios quiere darnos lo que es bueno para nosotros. No quiero jugar con las palabras. Dese cuenta de que dije lo que es bueno para nosotros, no necesariamente lo que a nosotros nos parece bueno. Esta percepción cambiará la forma en que oramos. Dios nos da lo que es bueno para nosotros y no necesariamente lo que a nosotros nos parece bueno. Los que somos pastores sabemos que nuestra gente atraviesa por un montón de cosas feas. El otro día me reuní con una pareja que perdió a sus dos hijos por causa del SIDA, porque ambos eran hemofílicos y recibieron una transfusión de sangre contaminada en la década de 1980. Ellos acaban de perder a su segundo hijo, que también era hemofílico. He aprendido a mirar a las personas a los ojos, y mientras estaba ahí sentado dije, mientras les corrían las lágrimas por sus mejillas, «La muerte es un asco, es una ladrona, es una secuestradora, es horrible». No nos quita lo espiritual decir cosas así, como yo lo hice con ellos. No sea excesivamente espiritual. La Biblia dice que la muerte es horrible, que es atroz. Categóricamente no tengo nada que decir. La muerte de estos jóvenes no es algo bueno, para nada. Debemos tener cuidado de no ser demasiados optimistas en este tipo de cosas. Entonces, cuando leamos este texto, no seamos superficiales. Aquí Jesús nos dice que Dios siempre hace cosas que a nosotros nos parecen buenas. Debemos eliminar esta ruin teología del infierno de declarar y reclamar y toda esa basura de la prosperidad. Dios no hace cosas que a nosotros nos parecen buenas. Él nos da lo que es bueno para nosotros. Las implicaciones están ahí. Dios desea lo mejor para nosotros, pero no según nuestra definición. No según nuestra definición. En segundo lugar, lo que creemos que es bueno podría ser perjudicial, podría ser dañino, pero Dios siempre quiere lo que es bueno. La tercera implicación es, lo que podría ser una bendición para usted, podría ser una maldición para mí. Tiene que ir más allá de cosas como las comparaciones o la envidia. Simplemente porque Dios le dice que sí a alguien que oró, por ejemplo, para que su hijo pródigo regresara a casa a los 18 años, no trate de ser perceptivo en lo que tiene que ver con Dios, porque lo que podría ser una bendición para usted desde la perspectiva del tiempo podría ser una vil maldición para mí. La otra observación que me gustaría hacer a este texto es una afirmación asombrosa que se encuentra en el versículo 13. Con frecuencia me he preguntado, ¿de qué estará hablando Jesús aquí? Parecería como si hablara sobre la relación de un padre con un hijo y, de repente, da un giro cuando dice en el versículo 13, «Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?». ¿De dónde sale el Espíritu Santo? Parecería como si estuviera mezclando dos metáforas o como si estuviera cambiando la analogía. ¿Por qué menciona el Espíritu Santo? Tengo que decirle, no sé exactamente cuál es la razón, pero tengo una idea. En realidad, me parece que lo que él está diciendo es que Dios nos da una perspectiva sobrenatural y un poder sobrenatural mientras oramos. Sí, Dios lo sabe todo, pero también tenemos al Espíritu Santo que camina con nosotros y nos da discernimiento espiritual. Permítame sugerirle que cada vez que atraviese por las aguas profundas y turbulentas, cada vez que atraviese por algún desafío tremendo, es sumamente importante que se sumerja en el control del Espíritu de Dios. Debe observar hacia dónde se dirige y lo que está haciendo a través de sus ojos sobrenaturales. Debemos hacerlo correr hacia el Padre en contra de toda lógica humana. Me encanta lo que dice Warren Bisbee en la siguiente frase. Hace esta observación. Debido a que Dios nos conoce y nos ama, jamás debemos tener miedo de la respuesta que Él nos dé. Cuando yo tenía unos 10 u 11 años, estaba nadando en el club de niños de Newark, Nueva Jersey, que no quedaba muy lejos de nuestra casa. Fuimos en grupo y estábamos saltando en uno de los costados de la piscina, dando piruetas en el aire mientras hacíamos el salto antes de caer el agua. Cuando yo salté, estaba muy pegado al costado de la piscina. Giré y me golpeé la quijada con el filo de la piscina y me rompí la quijada. Mi papá trabajaba por las noches, así que él estaba en la casa cuando lo llamaron. Él vino, me cargó, me llevó al hospital. En ese tiempo no tenían la anestesia que tienen ahora. Así que cuando a uno le hacían puntadas, tenía que soportar todo el dolor que causaba el proceso. Nunca lo voy a olvidar. Lo puedo recordar hasta el día de hoy. Estaba acostado en la camilla y el médico le dijo a mi papá, «Sosténgale los brazos para que no pueda subirlos. Manténgalos abajo». Y así me cosió. Mi papá jamás me habría hecho daño. Pero a veces necesitamos que nos sostengan con fuerza para que nos puedan arreglar. ¿Se da cuenta de lo que quiero decirle? Yo sé que hay alguien que necesita escuchar estas palabras.
Estuvimos escuchando al Dr. Crawford Loritz, quien nos compartió acerca de la oración y sobre el Padre que disciplina a los que ama. Ese es un recordatorio importante cuando estamos en medio de la prueba, que sepamos que toda la disciplina es desagradable en el momento, pero produce el fruto apacible de justicia.
La falta de una vida de oración generalmente puede ser asociada con la arrogancia o el orgullo. En mi propia vida me he dado cuenta de que cuando más dependo de Dios, normalmente no puedo creerme la gran cosa. La razón por la que lo digo así es porque mientras más me acerco a Cristo, constantemente soy redarguido por lo egocéntrico que en realidad puedo llegar a ser. No sé lo que usted, amigo, amiga, oyente, esté experimentando en este momento, pero quiero que sepa que realmente existe un Dios en el cielo que le ama apasionadamente, que procura tener una relación con usted y que le busca constantemente. Sí, sí, Él le ama tanto como para llamar su atención.
Estuvimos junto a usted, Daniel Oliva como Crawford Loritz, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.